Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.
Que es martes 2 de febrero del año 2021, les damos una muy cordial bienvenida, querido público, aquí a este espacio de la conversación que ya de mes en mes, desde el año anterior, aquí en Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo, abrimos y construimos permanentemente en conjunto con ustedes. Este espacio donde sí, tratamos diversos temas, por supuesto, desde el fundamento, desde nuestra formación y quehacer psicoanalíticos, con miras a que podamos pues transmitir aspectos que nos parecen de orden fundamental en relación a nuestra vida emocional, y eso tiene que ver en simultaneidad a que pues está nuestra vida emocional está en relación, por supuesto, con el mundo todo que nos rodea, con toda nuestra circunstancia. De manera tal que si ya desde ayer pudieron estar con nosotros aquí en este espacio, habrán ustedes enterádose de que estamos lanzando esta semana una conversación donde, digamos, nos parece importante renovar, dar una vuelta más, digamos, por todo lo concerniente a el tema de la pandemia, los efectos, por supuesto, que esta ha producido, la presencia del coronavirus en nuestra vida cotidiana. Eso es la presencia del coronavirus en nuestra vida cotidiana. Nuestra cotidianidad, sin lugar a dudas, que ha sufrido una vertiginosa transformación desde el año anterior. Henos pues aquí en el compromiso entonces de renovar esta conversación, y lo hacemos con un título que hemos propuesto desde el día de ayer y que es Nos trajiste la muerte. Así pues, hoy que es martes, saben bien que es el espacio correspondiente a Palabra de Hombre. Los colegas del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos nos damos aquí cita para abrir, para seguir trabajando la conversación. Así pues, entonces, sin más preámbulo, daré la bienvenida a todos los compañeros que estamos aquí presentes el día de hoy para esta conversación. Comienzo directamente en la Ciudad de México con nuestro querido colega Misael Montes de Oca.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, bueno, medios días. Híjole, sí, esto que decía Germán de la presencia del virus en nuestra vida cotidiana, es verdad, cómo ha cambiado, ¿no? Cómo ha modificado, en unos menos quizás, todo lo que hay que tomar en cuenta para salir y para volver a nuestras casas, ¿no? Creo que sí está este virus ya presente, y esperemos que pronto, así como terminaron las otras pandemias, esta concluya, ¿no?
Uh-huh. Esperemos que sí.
Ahorita conversamos con todos los demás que están aquí presentes.
Así es, así es. También mandamos un saludo ahí mismo en la Ciudad de México, muy cerca uno del otro, de Misael, nuestro querido colega, directamente ahí en nuestra sede de la estación de radio, Freudiana Radio, nuestro querido colega Omar Benítez.
Hola, qué gusto estar aquí en el Día de la Candelaria, una festividad para todo el mundo católico, ¿no? Porque se celebra la presentación de Jesús en el templo. Entonces, pues estoy feliz. Porque no porque sea el Día de la Candelaria solamente, sino por estar con ustedes. Y también porque, pues igual y al ratito vamos por tamales. ¿No, Misa? Ya que está aquí cerca.
Cierto, Omar, cierto.
Ya me comí los míos, los lamento. Pero podemos hacer una segunda ronda.
Exacto.
Exacto, los tamales del Día de la Candelaria, tradición de nuestro país. Tradición que a lo mejor extrañe un poco nuestro querido invitado, dada la distancia a la que se encuentra de nosotros, unos cuantos miles de kilómetros, y que le damos una muy cordial bienvenida a nuestro querido Alberto Lozano.
Sí, hombre, ¿qué tal? Las aguas se me hizo la boca. Qué mala onda de hablar de tamalitos, caramba. No, oh, hasta se me antojaron unos de Oaxaca y unos de salsa verde con su pollito. No, ya no la muelan de plano. Bueno, pero en fin, aquí a lo mejor hasta con una crepa podré yo solucionar el antojo. No, pues estoy muy contento nuevamente de poder participar con ustedes. Qué tema tan sorprendente. Tal vez en algunos rasgos, pues, temeroso de tomar este tema. Tú me traes la muerte. No, no es tú me traes la muerte.
Nos trajiste la muerte.
Nos trajiste la muerte, sí. Nos trajiste la muerte. Híjole, se lanza el imaginario terriblemente a pensar justamente qué es eso que nos trae la muerte, ¿no? En fin. Pero ahí vamos, vamos a darle duro.
Muy bien.
Con mucho gusto, con mucho gusto.
Gracias, Alberto. Bien dicho, a darle duro. Y a darle duro también directamente allá a la bella airosa Pachuca de Soto, si no me equivoco, desde donde damos una cordial bienvenida a nuestro querido Einar Hernández.
Hola, hola. Pues sí, igual también me uno a la felicidad de Omar de estar con ustedes. Al gusto, y yo sí pienso que la presencia del COVID sí ha modificado radicalmente nuestras vidas, porque nos ha llevado a ser conscientes de muchas cosas. Unas de ellas que pensaba en la semana es cómo no estamos conscientes de todo, pues las bacterias, ¿no? Los gérmenes, y en este caso particular los virus, que están a nuestro alrededor. Y qué bueno que en momentos no estemos conscientes de eso, ¿no? Si no, podríamos hacer de eso una locura, un delirio paranoico. Pero este virus, solo voy a mencionar eso, ha venido a hacernos conscientes de eso otro que puede estar a nuestro alrededor amenazante permanentemente, y que ahora tenemos que tener un cuidado que antes no teníamos. Es decir, antes no nos preocupábamos por qué trae uno en la suela de los zapatos, ¿no? La limpieza de los muebles. Si bien siempre ha habido una higiene en general, ¿no? En los seres humanos, pero ahora estos cuidados excesivos que tenemos que tomar, pues sí, a mí me ha llevado a un darme cuenta, a un percatarme de lo que a veces uno no está consciente en el día a día. Pero aquí también contento de estar hablando, y que por supuesto pueda haber mucha respuesta de la gente que nos escucha.
Así es, esperemos que así sea, Einar. Y demos, por supuesto, también una muy cordial y cálida bienvenida a nuestra querida directora del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, la doctora Silvia Heiser, de quien, veo en este momento todavía su micrófono apagado. Esperemos entonces que en unos minutos se incorpore ya de manera directa a la conversación. Pues bien, demos inicio entonces a la conversación. Así que, ¿quién de ustedes quiere tomar la palabra? Pues sí, al respecto de lo que ya van comentando, de lo que van introduciendo, en el sentido de cómo la presencia del coronavirus ha transformado nuestra cotidianidad. Sin lugar a dudas que no es lo que en otros tiempos, y que en relación a lo que ahorita decía usted, Eina, también me hacía pensar pues en estos pequeños detalles de la vida cotidiana, de la higiene de nuestras suelas, la higiene de nuestros productos, la higiene de uno mismo cuando regresamos a casa, por ejemplo, todos los días. Eso da cuenta de cómo en un pequeño detalle vemos la transformación de la cotidianidad. Pero simultáneamente cómo estos aspectos lesiona y transforma nuestras emociones. Estoy pensando a nivel del narcisismo, es decir, de esa experiencia en la que solemos no reparar la experiencia emocional de que, bueno, pues uno más o menos se siente como gobernante o como reinante a su alrededor, a su circunstancia. A eso me refiero en este momento, dicho muy rápido, como el narcisismo, y que eso en la cotidianidad previo a esta experiencia, pues no nos hacía reparar en una posibilidad como hoy sí lo es, tan cercana de morir, bueno, del contagio primero y del morir. Claro. Entonces, bueno, todos estos aspectos que hemos estado conversando durante el año y al día de hoy, pues hoy es día que los podamos renovar. Sí, Omar.
Sí, solo que el de hoy es un tema todavía más álgido, ¿no? Todavía más, híjole, tocante en muchos aspectos, porque es nos trajiste la muerte, ¿no? Entonces es hablar justamente de lo que en esta segunda oleada del coronavirus nos acontece en las familias. Y bueno, ayer hablaban un poco de los jóvenes, ¿no? De los jóvenes que, bueno, van, se toman la decisión de irse a una fiesta y llegan y contagian a la familia, ¿no? Pero creo que hay algo que en palabra de hombre podemos ir tocando, ir empezando a trabajar también, y que tiene que ver justamente con la sexualidad del hombre, porque algo de lo que no se ha hablado es que muchos hombres que llevaban una vida sexual fuera de casa, en la situación de tenerse que encerrar y de en esta segunda oleada en donde muchos se relajaron, pues han privilegiado principalmente volver a esa actividad sexual, principalmente con prostitutas. Y como pasó en los años 80, ¿no? Iban, se contagiaban de SIDA y llevaban el SIDA a la esposa, ¿no? Entonces, bueno, pues eso está pasando también en muchos hombres. Es decir, esa sexualidad que sobre todo apunta hacia un evento que es propio del hombre en este siglo, y es que pone primero que nada, antes que la familia, antes que que cualquier otro, primero está su satisfacción, su placer, y bueno, pues eso tiene consecuencias, ¿no? Y creo que parte de las consecuencias ahora, pues pueden ser infectar a toda la familia. Entonces, bueno, creo que pongo, digamos, de relieve ahorita esto justo para ir entrando en lo álgido del tema.
Pero no solo, ¿no? Es decir, no solo me refiero a que sí, en algún momento también lo hablábamos en otro programa, ¿no? Cómo ya no era tan fácil que se escaparan los hombres, digamos, a ver a sus amantes o, en fin. Pero cuando digo que no solo es que es esto que decía también Germán de la presencia del virus en nuestra vida cotidiana, que bueno, lo podemos detectar desde la higiene, ¿no? Es decir, en lo que decía también Einar de qué traigo en la suela de los zapatos, hasta lo que usted está diciendo, ¿no? Omar, pero es, digamos, está en esta gran, en este gran aspecto de nuestra vida cotidiana, que creo que el título de Tú nos trajiste la muerte es justamente si hay un descuido o no, qué tanto cuidamos o no a la familia, es decir, a los otros con los que convivimos, con los que queremos o decimos querer, decimos cuidar, porque en lo que creo que se puede ver, bueno, no sé si han visto en el transporte público, en la calle, pues los hombres también tenemos como la fama de ser descuidados, ¿no? Es decir, primero en lo superficial tenemos la fama de ser descuidados y de que nos vale, ¿no? Generalmente. Y no es tanto la generalidad ahorita, pero sí he visto la mayoría de los hombres que no se cuidan o que traen el cubrebocas por debajo de la nariz, que dicen no me va a pasar a mí, por favor, eso no, son mentiras, en fin. Sigue siendo, o sigue formando parte del discurso, este descuido, ¿no? Y y por otro lado, creo que es muy importante cómo sí, ¿cómo se juega el cuidar a los otros? ¿Qué tanto estamos al pendiente de eso? No nada más nuestra propia vida, ¿no? Es decir, ¿qué tanto nos cuidamos al salir a la calle? sino a esos que decimos querer. Y pues, los hombres en eso somos muy, es muy fácil que los hombres podamos decir, sí, te quiero, pero con los actos demostramos, podemos demostrar que no es así, ¿no? De hecho, puede ser es uno de los reclamos femeninos, ¿no? Que los hombres no demostramos con hechos lo que estamos siempre diciendo con las palabras, ¿no? Y creo que es muy importante cómo en el caso de los hombres podemos estar muy al pendiente de aquellos que queremos, porque bien o mal, a pesar de que la palabra del hombre está ya muy devaluada, sigue teniendo efectos, ¿no? Sigue teniendo efectos de que si levantamos la voz y ponemos orden, es decir, damos una orden, pues habrá quien nos pueda obedecer, por supuesto, es decir, tomar en cuenta, ¿no? Me refiero a la familia, a los amigos, a la pareja, en fin, ¿no? Pero creo que cuando Germán decía que la presencia del virus está en nuestra vida cotidiana, si es que lo abarca todo, no lo vemos, no sabemos dónde está, en cualquier descuido, podemos infectarnos y y si somos asintomáticos, peor, no sabemos en qué momento podemos contagiar al otro, ¿no?
Creo que los dos tocan, me parece, un punto importante y que el psicoanálisis pues da cuenta de eso y se hace cargo de eso. En el caso de Omar, por el lado de la sexualidad masculina, y en el caso de usted, Misa, de esto de los hombres descuidados, que somos más descuidados, creo que pone de manifiesto el aspecto transgresor de la sexualidad masculina, ¿no? Cómo está en el caso de los varones ese permanente empuje a la transgresión de la ley, a la misma transgresión de la vida, podría decirlo así, y paradójicamente siendo el hombre aquel que puede, en esto que usted dice, ¿no? De la parte amorosa, aquel que puede ser el que da la posibilidad de instaurar una ley y un amor. Pero no sin antes mencionar que en el caso de los varones está siempre como esta tendencia a irrumpir, a transgredir aquello que pondría, pues no sé, un orden, un cuidado, un amor, un bienestar para los otros. Entonces, la sexualidad masculina como ese empuje permanente a una transgresión.
Y ahorita que menciona esto, Einar, justo antes de que entráramos al aire, ¿no? Les preguntaba o les comentaba que si recordaba, no me acuerdo cómo se los planteé, el llamado de Gatell, del subsecretario, ¿no? Si es supuesto
Ajá, sí.
subsecretario, que decía que muy al inicio de la pandemia, marzo, abril, más o menos entre abril y mayo, yo recuerdo que él repetía y repetía y repetía que cualquier cuadro sintomático, y decía los síntomas del COVID, ¿no? Cualquier cuadro sintomático que tenga estas características debe tratarse como sospechoso de COVID. ¿Sí? Y nos decía, nos advertía, ¿no? Va a venir los meses de la influenza, y aún así, cualquier cuadro sintomático semejante al de COVID tiene que tratarse de esa manera. La persona que presente esos síntomas se tiene que aislar, es decir, para el cuidado de los otros y de él mismo. Y hacerse la prueba y demás. Pero creo que no se, a pesar de que lo repetía y lo repetía, creo que no se ha tomado con la seriedad, porque un cuadro, o no se tomó con la seriedad, porque un cuadro sospechoso de COVID, es decir, hay quienes han tomado esto como una, que inician con síntomas de gripa o tos, y dicen, ay, es solo una tos, o no, 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 así me da gripa. Y por no quererse hacer la prueba, es decir, por no querer tomar en cuenta un cuidado de sí mismo y de los demás, de los que le rodean, si es que todavía están, digamos, viviendo con otros, ¿no? Lo han dejado pasar. Y esto que Germán decía en relación a este aspecto del narcisismo, de bueno, a mí eso no me va a pasar, lo desechan inmediatamente, de bueno, no, pues es que es una gripa, yo sé cuándo me da gripa. Y así de sencillo, ¿no? Desplazan el que puede ser un cuadro sospechoso de COVID, lo dijo muy claro el subsecretario, ¿no? Es decir, nada más por precaución pareciera que no es tan difícil aislarse, ¿no? Y tomar las medidas necesarias en lo que se o pasan los síntomas ¿no? Que son 14 días, ¿no? Me parece de 10 a 14 días, ¿no?
Ajá.
Se desarrollan otros, en fin. Creo que no costaría nada, en apariencia, pero creo que por los números, estamos viendo que sí es un gran costo tomar, no nada más las medidas que dice el gobierno, sino uno mismo, si se siente mal o se siente enfermo, parece que es un costo o le cuesta a la persona asumir que eso le puede estar pasando, y es un costo, me refiero a que también no quieren aislarse, y en este sentido afectan a las familias, ¿no? O a quienes los rodean, ¿no? Porque se queda todo en suspenso de a quién van a contagiar, si están o no contagiados, y a ver si, cómo fue ya la... ¿cómo le podríamos decir? La dispersión del virus, es decir, a cuántos contagió. Ahí sí no sé muy bien.
¿La propagación?
Ah, la propagación, qué tanto se propagó el virus en casa, en fin. Pero creo que cuesta, ¿no? Cuesta seguir una instrucción. Cuesta.
Y creo, Misa, más allá de lo que pudiéramos entender en un nivel de orden disciplinario, porque bueno, pues sí, claro. Sí. Se trata de eso, se trata de un orden disciplinario por parte de un superior como lo es el Estado a través de sus instancias y que nos llaman por lo tanto a este comportamiento cívico. Ok, y tengo presente cómo ayer en ese sentido la doctora Adriana justamente señalaba, espéreme, Misa, ahorita doy la palabra, justamente señalaba como algo muy claro y de manera radical y decía, no hay civilización. ¿En qué sentido? En el fundamento, desde el psicoanálisis, del orden pulsional constitutivo de nuestras emociones, de lo pulsional. Y lo que quiero decir con esto es que, más allá de lo que usted ahorita planteaba, del orden cívico y de la disciplina, como en relación a lo que también Omar planteaba de inicio, en relación a la sexualidad masculina, es, digamos que en el hombre podemos esperar que sea más imperante la desobediencia cívica, por el gobierno en él de no renunciar a una satisfacción erótica, a una satisfacción pulsional. El entrar en orden al hombre lo pondría en una situación de límite y de fondo, quiero decir, de castración, es decir, de tenerse que ajustar a un ordenamiento. Y eso es justamente lo que en la sexualidad masculina, que cuando eso no está ordenado, podemos esperar, por lo tanto, que irrumpa en las manifestaciones del hombre el desorden.
Claro, y que eso también no solo está en el hombre que va y busca, digamos, la continuación de su vida erótica por el lado del placer de órgano, sino también está en el que se entrega a una obediencia obsesiva. Ajá. Es decir, para que no sea solamente en la, digamos, en el imaginario de el hombre que... Yo ponía este ejemplo porque yo tengo, digamos, dos casos que he registrado en donde, bueno, hombres han privilegiado la vida erótica, ajá, y bueno, pues han traído la contaminación a toda la familia. Pero también está en el que puede privilegiar el trabajar, ¿no? Por ejemplo, también el que dice, es que primero está mi trabajo, así está enfermo de COVID y están enfermos de COVID y verdaderamente continúan yendo a trabajar. Y me parece que sí, puede quedar encubierto a veces en la conducta, ¿no? Pero creo que lo que está en lo profundo es aquello que Einar ya se señalaba con respecto a la transgresión. Entonces, el placer del hombre... En todo esto me parece que sería importante hablar de él. ¿Cuál es el placer del hombre? Y preguntarle a Einar, porque él lo dijo, ¿no? El psicoanálisis da cuenta. ¿De qué da cuenta el psicoanálisis?
Bueno, hay una cosa que quiero recordarle a Germán.
Sí, doctora.
¿Qué hacemos con la realidad de que la mujer está constituida sin ley? Entonces, ¿cómo queda su discurso?
Queda, me parece, doctora, que queda de índole moral.
Porque creo que han estado trabajando únicamente en lo superficial, en las manifestaciones, digamos, superficiales de conducta. Pero ¿dónde está lo que este programa tiene que abordar en relación a traes la muerte?
Sí, si puedo participar, yo quisiera decir algo con respecto al corona, ¿no? Creo que el corona no es, ¿cómo se llama? Aquello que nos está trayendo la muerte. Creo que es un utensilio que está en vía de fortalecer y mantener una situación de los discursos que hemos estado, de los cuales hemos estado hablando, ¿no? Los discursos trans, los discursos homosexuales, en fin, aquellos discursos que se están llenando de esta situación y que utilizan, para mí es un utensilio, se utiliza hoy el discurso del coronavirus como si de veras eso es lo que me trae la muerte. Creo que no es eso lo que me trae la muerte. Hay algo más, algo que no se está diciendo, que es eso que me trae la muerte o que voy, o que yo proyecto para llevar la muerte, para ir hacia la muerte. Puede ser mi proyecto de muerte.
Eso sí, estoy totalmente de acuerdo. Pero indudablemente que la forma en cómo se presenta el coronavirus en relación a la sociedad es un virus que, dependiendo de la fortaleza del sistema inmune de cada persona y que no tenga ninguna otra, digamos, pues no enfermedad, sino causa en donde orgánicamente esté débil, va a causar la muerte. Bueno, ese es el anuncio general. Ahora, traes la muerte, tiene que ver, bueno, esa es la parte del virus, pero lo que usted está tocando es la satisfacción de llevar la muerte por parte de aquellos miembros de la familia o amigos, o que saben que tienen una gripa y que no proceden, digamos, éticamente, sino que tiene que ver precisamente con la satisfacción de a mí no me va a llevar nada más, ahorita me encargo de contaminar a todos estos y me hago pues la tonta o el tonto.
Sí, eso o es algo que la Virgen es un utensilio, exacto. Yo me sirvo de eso para por eso, hacer eso.
Sí, hacer subrayado. Lo que estamos trabajando realmente en los programas es, me traes la muerte. Y eso, lo que tiene que develar el psicoanálisis, es precisamente no estar discutiendo todo lo imaginario y todo lo de las conductas y demás hierbajos, no. ¿Qué hay en ese propósito de inclusive parientes que llevan la muerte a sus hermanos y a sus padres y a sus hijos y a su esposa? ¿Qué tiene el psicoanálisis que decir al respecto de esa conducta, digamos, asesina? Porque, ¿cuál sería la posición de una persona que no quiere llevar la muerte? Pues sería simplemente, oigan, yo ya me acatarré y me voy a hacinar, entro en cuarentena y voy a ir propiamente en la mejor situación para hacerme la prueba para que no me salga negativa. Porque también hay un cálculo que si me la hago inmediatamente me va a salir negativa. ¿Por qué? Porque todavía no ha madurado la acción del virus en el sistema inmune. Inmediatamente el sistema inmune ha reaccionado en cuanto hay la presencia del virus. Entonces, Si yo me hago la prueba antes del debido tiempo, pero eso depende de mí, de informarme en qué momento me tengo que hacer la prueba, porque si no voy a salir negativo, y yo ya lo sé, yo ya tengo ese cálculo. Voy a salir negativo y voy a responsabilizar a otro. ¿A cuál otro? Que la prueba no sirve. Porque si se empieza a morir mis familiares, pues no sé, por un lado, quién sabe quién trajo el contagio, y por otro lado, pues yo que me agripé, cumplí con la norma de irme a hacer el examen y salí negativo. No, estamos hablando de cómo estas situaciones en los seres humanos despiertan la posibilidad, digamos, de la venganza, del deseo de muerte hacia los padres, los hermanos, los hijos, la esposa, ajá, y quedar encubierto. Entonces no sé si eso ya lo trataron.
No lo hemos tratado, doctora, pero ahorita que usted habla, a mí de inmediato me abre un hoyo, la verdad, así, un sentimiento que sí es, digamos, sin palabras, por así decirlo, ¿no? Pero sí puedo decir algo, ¿no? Que en este evento que nos ha acontecido del coronavirus, los afectos más íntimos del deseo de muerte a los otros más cercanos a la familia, pues sí, son vividos a veces hasta de una manera, ¿cómo decirlo? Pues sí, sin conciencia de eso. Es decir, sin pasar por el decirme a mí mismo, yo quiero matar a mi familia, ¿no? Pues eso nunca pasa. Pero lo que
Sí pasa, Omar, sí
sí,
pasa.
okay, doctora, sí.
Es decir, no es verdad que la gente ignore los sentimientos acumulados de odio hacia sus padres, hacia sus hermanos, hacia sus hijos, hacia su mujer y hacia el resto del mundo. No, 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 eso no se ignora. ¿Sí? Es decir, no hay en este sentido una ignorancia. Hay una manifestación del odio, ajá, de que se mueran y quede yo encubierto. Porque si yo nunca digo que yo fui el que sabía que estaba contaminado, ajá, a no ser que me dé a mí, ajá, de manera grave, entonces bueno, ya no lo puedo ocultar. Pero ¿qué pasa si me da de una manera leve o resulto asintomático? No, estamos viendo lo que verdaderamente saca a la luz el coronavirus. Estas posibilidades del odio y estas posibilidades del deseo de muerte hacia la familia. Y sobre todo, digamos, lo que yo estoy trabajando es quítense el velo de que si no hay verdaderamente una relación amorosa, verdaderamente, que la familia lo haya corroborado desde siempre, no duden, no duden que la hermana que tiene envidia en contra de la otra hermana, en fin, etcétera, ha deseado a través de su envidia que su hermana desaparezca. ¿Por qué no tratar esos sentimientos? Si es justamente una responsabilidad del psicoanálisis, sacarlos a la luz y no estar contemporizando, ajá, con sabe Dios qué cosa de conductas.
Y hay que añadir a esto que esa dificultad está en que yo me encuentro atrapado también en ese ensayo de matar a mi hermano, de matar a mi hermana. Yo me encuentro también en esa situación que yo le reconozco al otro y que le encumbro porque yo le estoy encumbriendo en mí.
Por eso, hubo una pregunta, ustedes no estuvieron presentes todos, pero sí estuvo el doctor Germán presente cuando yo le pregunté precisamente a Adriana. Le dije, bueno, ¿Qué es lo que hace que el sujeto encubra sus deseos de odio y de muerte hacia aparentemente sus seres queridos? Usted debe de recordar la respuesta, Germán, porque usted estuvo presente.
Sí, lo que recuerdo, sí, doctor, ayer el trabajo era señalar cómo en el encubrimiento los sujetos tienen la posibilidad de seguir accediendo a sus formas de satisfacción mórbidas, eróticas. Entonces, favorecer de esa manera el encubrir es no hacerse cargo de esas formas de satisfacción.
No, y no, no, sí se hacen, a ver, con cuidado, sí se hacen cargo, porque si no estoy oyendo lo mismo en Omar que en usted. No, 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 no. Se hacen cargo, tan se hace cargo que son conscientes absolutamente de que no quieren decir que tienen por lo menos la sospecha de que están infectados. No, 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 porque si no, ahí vamos al encubrimiento otra vez de toda la sociedad.
Creo que se trataba de entender que lo que se descubre es que justamente lo prohibido, en lo prohibido, yo obtengo una satisfacción, una y que sin esa prohibición, entonces hay algo que no se satisface.
No, 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 no va por ahí, mi querido doctor Alberto. No,
creo que,
no. Hay una situación muy concreta que quiero subrayar. A sabiendas de que puedo estar contaminado, no hago lo que debo hacer para proteger a mi familia, porque puedo quedar en mi deseo de muerte y de destrucción hacia ellos encubierto. Aquí la satisfacción es el encubrimiento. Mientras quede yo encubierto, puedo ser el peor de los asesinos, el peor de los sujetos, el peor de los que definitivamente, ahí está el médico que dijo que ojalá le dieran un medicamento al señor presidente de la República, ¿sí? Para que se muriera. Ahí está sin ningún pudor, sin ninguna vergüenza, sin ninguna restricción, ¿sí? Este sujeto, si tuviera alcance a López Obrador, ya lo hubiera asesinado. Eso es de lo que hay que hablar. Porque es de lo que siempre queda encubierto. Y sí, sabemos que entre más encubierto quede un sujeto, peor puede llegar a ser. Esa es la doble o triple o cuádruple satisfacción. Porque voy a cometer el crimen que quiero cometer y no voy a pagar por él. De ahí que en otros tiempos, no ahora, los padres le decían a los niños y a los adolescentes, Dios te ve, ¿eh? Dios te ve. Y eso para que estuvieran atentos de que no van a quedar encubiertos en sus maldades.
Es como un poco el fenómeno en las guerras, ¿no? Cuando el soldado va y mata y destruye y atrocina a media humanidad, y que eso se lo permite porque está cubierto por un pensamiento que le permite hacerlo. Sin embargo, se vuelven locos.
Pero en la guerra, digamos, está lo que quería introducir es que en la guerra, bueno, ya que lo mencionó, digamos que está situado, ¿no? Pero estamos hablando de una pandemia, es decir, es un evento global. Y creo que lo que señala la doctora finalmente es cómo no hay posibilidad de que quede encubierto el de yo no sé lo que está pasando, ¿no? Sino que justamente lo que, si una persona no toma el cuidado, entonces queda para nosotros develada la intención, ¿no? Es decir, al ser un evento global, la información está en todo el mundo. Porque podríamos pensar que en la guerra está, ocurre en algunos lugares del globo, pero en el caso de la pandemia, no. Entonces, es decir, no hay, es que no sé cómo plantearlo, porque no hay posibilidad de encubrimiento, sino que más bien la posibilidad de encubrimiento es lo que usted mencionaba, ¿no, doctora? De, bueno, no me di cuenta o no tuve la prueba o no, en fin, pareciera que esas son las justificaciones, ¿no? Pero lo que...
Sobre todo que hay que subrayar que el sujeto lo sabe.
Sí, es que para ahí iba, es decir, como es un evento global y lo que decía al inicio, que cualquier cuadro que se anunciaba en México, ¿no? Cualquier cuadro que presente tales características debe de ser tratado sospechoso como COVID. Entonces no hay forma ya de a dónde hacerse para encubrir, ¿no? Entonces, creo que
Mire,
lo que...
simplemente la decisión de una persona de irse a pachanguear, a sabiendas del riesgo que juega, ya es una toma de decisión de que en una de esas sí me contamino y no me contamino, y en una de esas sí y en una de esas no, pero sabe que lo que le acontezca poniéndose en riesgo, a la hora que regrese a su casa, él ya lleva la posibilidad de muerte a su familia. Sea la esposa, los hijos, si es que vive la madre y el padre con ellos, en fin, él sabe que después de que se fue a pachanguear, él sabe que se pone en riesgo. Y hay una irresponsabilidad en eso. Bueno, cuando anuncian que se hizo una boda y que los asistentes fueron 200 o 600 personas, bueno, por Dios.
Sí, o las famosas, ahorita doctor, también recordé las fiestas clandestinas donde se abre un refrigerador, ¿no? O una pequeña puertita y adentro hay todo un local oculto con más de 200 personas, ¿no?
Exacto.
Es decir, creo que por supuesto, bueno, esto le da la vuelta a que, bueno, la manera en cómo lo pienso, es que lo que tenemos de frente es la intención develada, ¿no? No hay forma de que no se pueda encubrir o justificar.
Las personas que van, las personas que van a las fiestas clandestinas, saben que tienen la posibilidad de contaminarse. Puesto que cuando regresen de la famosa fiestita, aunque la suspenda la autoridad, cuando regresan de la famosa fiestita, todos esos son candidatos posibles de llevar una contaminación a su familia. Esa es la conciencia, esa es la responsabilidad. Si yo me voy a una fiesta clandestina, ahora, ¿qué es lo que tendrían que hacer los padres o la esposa o quien sea? Si te vas a la fiestecita, aquí no regresas, ¿eh? Aquí no vuelves a entrar. Pero también hay una alcahuetería por parte de los padres. Es
Sí.
decir, no es posible que no sepamos que la conducta que tiene, digamos, estos propósitos no inconscientes, sino bien conscientes de dañar y de dañar a su familia, ¿sí? Ha sido la causa del exceso de contaminación que estamos padeciendo hoy. Las fiestas clandestinas, las bodas, que tiene que figurar la lady ahí de que se casó, y ahí van todos emperifollados a la reunión. Es decir, toda aquella conducta que se salga de la norma de pedir por parte del gobierno sana distancia, uso de tapabocas y nariz, ¿sí? Sana distancia, sana distancia. ¿Qué está diciendo? Por favor, no se reúnan.
Sí.
Entonces, yo lo que quiero subrayar es que la pandemia viene y beneficia la manifestación de esas conductas de odio, de maldad, ¿sí? Y de crueldad, porque se oculta o se alcahuetea a aquel que se fue de pachanga. Y óiganlo bien, si un hijo mío que viviera conmigo se sale de pachanga, le digo, aquí no regresas, ¿eh? Aquí no regresas, piénsatelo bien. Y aunque me lo oculte, no me digan que no se dan cuenta los padres de que el otro maldito joven o adolescente o lo que sea no está en casa. Y si no está en casa, ¿en dónde está? Y en donde esté, ya está en riesgo de traernos el virus.
Y, doctora, sí, lo que quiero decir es que con lo que acaba de decir, con lo que desarrolla, me lleva a pensar, o más bien a dimensionar, valga la redundancia, las dimensiones verdaderas del amor verdadero. Es decir, ¿cómo cuando hay un amor verdadero, justamente llevaría o tendría que llevarnos a lo que usted acaba de decir? Es decir, no hay cabida para la pizca de alcahuetería, de seducción, de pues ya no sé qué más decir, sino sería un radical, como usted lo acaba de decir, en el ejemplo del hijo que se va a la fiesta, lo haya anunciado o no, hay un radical, no regresas. Entonces, aquí, al mismo tiempo, usted toca lo profundo y lo que no está dicho, ni hablado, ni manejado, ni contemplado de las posibilidades de un amor verdadero.
Pues es, bueno, que el amor verdadero es no permitirle al hijo que se cumplan sus deseos de muerte hacia nosotros, es librarlo a él mismo de eso.
Claro.
Y no ser cómplice de esa actitud, porque es justamente lo que se le reclama a los padres, de cómo permitir ese regreso. Uno se está haciendo cómplice de esa situación que el hijo les proporcionó.
Pero sobre todo, digamos, en el caso de las madres mexicanas. ¡Ay, qué bueno! No pierden oportunidad, ajá, de sacrificio en función de un amor al hijo. ¿Cuál amor? ¿Cuál amor? Lo están utilizando también para una morbidez. Ajá. No me digan que no sabemos los psicoanalistas, que una madre puede decir, sí, cómo no, vete, regresa, me contaminas y me muero. Y te dejo clavadito, ajá, en la pared. No me digan que no. Son argucias de las madres, ajá, por lo menos en México proceden de esa manera. Y toda la vida es, ¡ay, mi hijo! ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Quién les cree? Ya basta de eso.
En el señalamiento que me hace, doctora, hace rato, lo relaciono ahorita con esto, en el sentido de como yo lo venía planteando, decía que lo dejaba en un sentido moral de que fuera de alguna manera posible atrapar en su totalidad la conducta de un ser humano, en este caso la conducta del hombre, como yo la planteaba, y entonces ponerla en términos de bueno y malo y llevar incluso, pues desde ahí podríamos pensar hasta en una reeducación. Cuando me señala usted en la cuestión de cómo en la mujer no hay ley, tiene que ver con aquello que, por supuesto, no queda bajo la óptica o vaya bajo la posibilidad de la conducta, sino es todo lo que uno organiza fuera, así tal cual, fuera de la ley y puesto al servicio de la satisfacción pulsional, puesto al servicio de la satisfacción. Entonces, eso a lo que voy es lo que abre las condiciones.
Sí, pero usted hablaba solamente de los hombres y yo por eso le dije así, pero acuérdese que lo femenino se construye sin ley. Entonces, no, los psicoanalistas no podemos hablar en relación a un sexo y al otro no. Uh-huh. Están incluidos en toda esta dinámica con diferentes manifestaciones y distintas posibilidades. Lo más amenazante es lo femenino, sea en el hombre o sea en la mujer. Y es lo más amenazante porque es lo más fino en su cálculo de destrucción. No es verdad que asistimos permanentemente a las formas conquistadas por las mujeres de su una conquista de cómo se autodestruyen. ¿A través de qué? A través de establecer relaciones con los hombres verdaderamente atroces. Y ahí están. Y bueno, todos los discursos feministas han estado buscando explicación, que si el síndrome de ¿cómo se llama el síndrome este?
Estocolmo.
Estocolmo, que sí. Si no están educadas, que si nunca han se les ha permitido a las mujeres, digamos, tener la misma libertad y educación que los hombres, y por eso cuando se le asigna un muñequito a la niña, ya desde ahí está determinada a joderse con los hijos. Y bueno, ¿cuánta cosa no se ha dicho? Y las mujeres siguen sosteniendo una relación atroz para ellas con los hombres.
Y doctora, en esto que usted trabaja, bueno, y que me señala, puedo pensar en lo siguiente, de por qué también el llamado a nosotros en este espacio de palabra de hombre en cuanto a lo femenino en el hombre. O sea, me refiero a cómo en nosotros, cómo en el hombre también está la posibilidad de la satisfacción de esa índole, de orden femenino, sin llamarse uno a cuentas justamente a lo que sería la postura del hombre. La postura del hombre en cuanto al límite de esa forma de seducción y de satisfacción donde no hay ley.
Pero no por lo femenino en el hombre. No. El hombre sin ley existe permanentemente en activo. Es muy difícil, y más ahora, encontrar hombres que respeten una ley para ellos. No necesitan pasar por lo femenino en ellos. ¿Sí? No digamos otra vez otro tipo de tapadera. Ahora resulta que los hombres quedan disculpados de su hombría porque resulta que están más del lado femenino. No. No. El hombre es ruin, bajo y canalla cuando toma la decisión de serlo como una satisfacción para él. Y la mujer procede de la misma manera, con diferentes posibilidades conductuales. Es más peligrosa la mujer. Siempre se ha dicho históricamente. Escuchaba yo hoy en la mañana a una paciente cuya posibilidad, digamos, de relacionarse con el esposo es que cuando el esposo le dice algo, ella se suelta a llorar y llorar y llorar y llorar. Y que esto y que el otro, y llora y llora y llora y llora. Jamás esa mujer, en el año y medio que tienen de matrimonio, le ha dicho al hombre una palabra, ni de por qué llora, ni de por qué no tiene palabra para dirigirse al hombre. Llora y llora y llora y llora. Y desde la primera sesión conmigo es: no sé por qué lloro, pero no puedo decirle nada a mi esposo de todo lo que él me reclama y me dice y me exige y me demanda, porque inmediatamente me vienen las ganas de llorar. Y ya, si yo me quedara, digamos, como analista en esa visión, pues ya, ella ya queda cubierta. No sé por qué, pero me vienen las ganas de llorar. Es decir, yo no tengo nada que ver con que ante esa situación me ganan las ganas de llorar. Y yo nada más le dije, bueno, ¿y de quién son esas ganas que le ganan? Pues de ella, ¿no? ¿Y qué piensa hacer usted con esas ganas que le ganan? Pero la mujer cuando verbaliza de esa manera, está buscando el decir yo no soy responsable de eso. A mí me llegan las ganas de llorar y ya, pues ni modo. Sí, pero ¿de quién son estas ganas que le vienen? No son del vecino, son de usted. Y se ha podido, digamos, preocupar por saber de qué le vienen esas ganas de llorar en lugar de usar su palabra. No, pues no sé, ajá, bueno, pues eso es lo que tiene que averiguar. ¿Por qué? Porque si no, van con el analista que les va a explicar, que les va inmediatamente, ¿sí?, a darle toda una explicación. Bueno, no estoy hablando de los psicoanalistas verdaderos, sino de los que se dicen psicoanalistas y son terapeutas. Son terapeutas. Porque ahí van a empezar con sus explicaciones y la orientación y qué sé yo. Y bueno, si son psicoanalistas con todo un espíritu conductista, hasta les van a dejar tarea. Cada vez que le vengan las ganas, haga usted esto, haga lo otro, haga para allá, haga para arriba, allá para abajo. Entonces tenemos que estar muy atentos los psicoanalistas en cuanto a no estar en nuestro discurso disculpando a los seres humanos de lo que sabemos que ellos ya saben de sus actos. Porque como se propagó, digamos, por parte de Freud, lo inconsciente y el inconsciente, híjole, pero si llegan a la clínica y pues yo no sé por qué, y yo no sé por qué, y yo no sé por qué, pero me pasa esto, esto y esto. La pregunta del analista ahí es, ¿y usted viene a querer saber por qué? ¿O viene a que yo le diga por qué? Tal vez no así, pero esto es lo que se juega desde la primera sesión. Sí, porque esta se va y se distorsiona él.
Voy a dar lectura, compartir los comentarios que hemos recibido hasta este momento de parte de nuestro público escucha. Alicia Molina dice, ese no hacer caso, me parece que el sujeto no quiere saber de la castración y de la muerte. Ana Lizeth Martínez dice, buenos días, saludos. Igualmente Guillermo Vega Valderas dice, saludos cordiales desde Santiago, Miahuatlán, Puebla. Graciela Gutiérrez nos dice, hola, buenos días. Creo que lo primero que sale cuando una persona es negligente con las medidas de cuidado es que los otros no son tan importantes como dicen que son o se da por hecho que son. Otra cosa es que también hay algo que no se van a restringir por los demás. María Guadalupe López dice, saludos, ¿me pueden explicar nuevamente la relación vergüenza moral asco que en otro programa lo habían tocado, por favor? Y el último mensaje en este momento es de parte de Alejandra Figueroa Díaz y que nos dice, doctora, qué bueno su punto. En esta pandemia como algo inédito, siendo lo nocivo invisible, es el escenario perfecto para llevar la muerte a sus seres cercanos de manera consciente.
Yo retomaría, doctora, el planteamiento de hace un tiempo, cuando usted nos hablaba de una nueva realidad. Es decir, creo que dimensionando el señalamiento es cómo no hay manera de encubrir frente a la nueva realidad que plantea la propagación del virus y la presencia del virus, la intención que puede ser dirigida de matar al otro, de dañar al otro, de dañar al otro y que finalmente puede quedar encubierta con el virus, ¿no? Pero creo que es como más bien es, como lo decía hace un momento, queda a nuestra disposición, más allá de lo conductual, la intención, ¿no?
Es decir, el programa a lo que lleva, y por eso se escogió el tema, es a develar que hay una intención de que la familia se muera, de que la familia sea muerta, sea dañada. Si se salvan, bueno, pues ya se salvaron. Ajá. Pero no es el virus el que me permite el encubrimiento. La intención ya está puesta en mí. Simplemente aprovecho la circunstancia de poder quedar encubierto con esos sentimientos. Por eso, si me largo a pachanguear o si me pongo, digamos, en riesgo de contaminarme, no lo voy a decir. Mucha gente querrá que habrá pensado que salí, pues no sé, a quién sabe qué. Pero desde ahí puede haber ya la intención, con la esperanza de que el que sale con propósito de contaminarse, pero así como, ¡ay, me contaminé, pero yo no tuve ninguna responsabilidad! No, nada más puso en riesgo de contaminarse.
Pero en las mismas circunstancias, doctora, ya, no dejaría para el... Es decir, no cabría, ¿no? A pesar de que lo puede decir el sujeto, como que ya no cabe la justificación, ¿no? Por no, las características no. del virus.
Exacto.
¿No? Es decir, por las características de transmisión. No hay Exacto. posibilidad, a no ser que haya... No, es que no hay posibilidad. Pienso en un descuido, ¿no? No tanto en una reunión, sino en el, por ejemplo, en una salida al súper. Pero Exacto. si se toman las medidas, no hay contagio.
Ajá,
bueno, o se reduce al mínimo la posibilidad de contagiarse en una salida al súper, en fin. E incluso pensaba también en cómo muchos llegaron a decir, bueno, hubo muchos casos de personas que estaban encerradas y no salían, pero lo que se sabía de esos casos es que iban familiares a visitarlos a dejarles las cosas, ¿no? Y esos familiares no tomaban las precauciones. Por eso se empezó a decir, no se reúnan, la distancia... Y que se cuidara mucho con quién se reunía uno, porque no puede calcular cómo está, qué medida está tomando el otro y si es asintomático o no. Es decir, por eso retomaba la construcción de la nueva realidad, no tanto la nueva normalidad, ¿no? Como usted lo decía, doctor, al inicio de la serie de programas, ¿no? Que ya vamos para el año, ¿no, doctora?
¿Ya? Sí,
ya se va, ya ahí va encaminado Radiana Radio al año en tiempos de pandemia, pero que la construcción, ahora creo con lo que usted está diciendo, que iniciaron también ayer, cobra otra dimensión, ¿no? No hay posibilidad de justificación, sino que lo que se está viendo es justamente cómo hay una indiferencia, ¿no?, hacia el otro, no hay un amor en juego, ¿no? Cuando se puede llegar a verbalizar o a decir, pero no. ¿No está? ¿Y quién iba?
Y que son todo, cosas...
Mientras usted piensa, ¿no? Sí.
Sí, es que me detuve y me perdí un poco ahí.
La cuestión es la siguiente. La gente que ama verdaderamente a su familia no se va a descuidar para contaminarse él y luego contaminar a otros. Se va a cuidar excesivamente. Entonces hablemos también de que lo que estamos señalando es un sentimiento que nunca se saca a la luz. ¿Cuál? El odio que hay entre las familias. Yo no tengo, digamos, creencia en la estadística de cuántas familias sí se aman y cuántas familias no se aman. No, por favor. No entro en eso. No.
Pero creo también que estamos hablando de algo que se nos repite cuando niños, ¿no? Usted lo estaba diciendo muy bien. El niño chiquito que ve nacer a su hermano, lo primero que le nace es, este no me va a quitar el lugar privilegiado que yo tengo con mi madre, oh, y me lo voy a echar, ¿no?
Ah,
Entonces,
sí, los niños son clarísimos, son transparentes, ¿sí? En relación a eso.
me imagino que es esto que no está resuelto finalmente en el adulto, que se sirve de de echarse el volado de que a ver si pues la paso en la fiesta y no me contamino, pero que mi intención es de poder contaminar a lo mejor a aquel rival, ajá, que siendo yo niño, pues no me lo he podido todavía echar, ¿no? Pero pues igual a ver, ¿no? Y y encubriéndome, encubriendo esa intención de la cual él no ha hablado o no ha tenido este espacio justamente para hacerse responsable de esa intención, de ese deseo de darle la muerte al otro, ¿no? ¿Y quién? Sobre todo al hermano o a ese que quiso tomar mi lugar, ¿no? Entonces, estamos dándole a la gente que no ha podido analizar ese tipo de cosas, que no ha tenido ese espacio de escucha, de poder decir que lo que me sucede y lo que yo estoy sintiendo es un odio hacia mi hermana, hacia mi hermano, hacia mis padres. ¿Cómo es posible que yo pueda sentir un odio hacia esas personas que normalmente tengo yo que amar? Y pues que no, 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 sobre todo lo que quiero.
Tengo yo que amar, no. Es decir, creo que las familias lo que tienen que considerar es lo que usted dice desde un inicio y muy acertadamente. Cuando nace el otro hermano y el otro y el otro y el otro, porque hay familias en México que tienen hasta 8 hijos, ¿no? Bueno, todos esos vienen y me desplazan.
Claro.
El problema es cómo los padres van a resolver que dentro de esa reacción natural propia de los seres humanos, se pueda desencadenar una relación amorosa entre los hermanos y los padres. Pero ahí la clave va a ser la madre. Cuando hipócritamente dice que a todos sus hijos los quiere igual,
De la mano.
mira, eso no es cierto.
No, pero yo lo que me refería de que tengo que amar es esa ideología que
Ah,
porque
ok,
es mi
eso.
familia, tengo que quererla y que eso es lo que no se cumple.
No, exacto. El amor nunca puede ser obligado.
Exacto.
Y esta ideología también ha quedado al descubierto, ¿no? Con la presencia del corona, ¿no? No, vemos que los aparentes descuidos, ¿no? No hay ese amor que se decía de la familia en juego, ¿no? Sino que queda encubierto en lo que planteaba la doctora de, bueno, fue un descuido, ¿no? O no me fijé, o quién sabe de dónde vino, ¿no?
Bueno,
Y
creo que hemos puesto en lo que pretendía esta semana el título de Tras la muerte. Y no es fácil hablar de estos sentimientos, pero creo que es necesario porque no solamente nos sanea, sino va verdaderamente llevando a los sujetos a una responsabilidad propia de su odio, de su maldad y de su destrucción hacia sus sujetos, digamos, sus seres queridos, supuestamente. Bueno, ¿qué otro aspecto podríamos abordar?
híjole, es que pensaba, doctora, en cómo si en la época, por ejemplo, de Freud, que también estuvo la fiebre, ¿no? La guerra que, o las dos guerras que fueron también muy importantes,
Prende los
creo que
ojos.
a esta pandemia, en esta dimensión, ¿no? En esta dimensión que ahora usted nos presenta. Como usted dice, sí se puede sanear y pensaba en rectificar, ¿no? Es decir, desde el reconocimiento de cómo está puesto el odio en juego en cada uno y a ver si hay la posibilidad de construir algo más, ¿no? O de, bueno, a ver qué posibilidad hay, ¿no? Pero es que pensaba en lo importante que es considerar que es que no de cualquier forma esta pandemia ha puesto al descubierto la intención que al menos desde hace, bueno, que los psicoanalistas sabemos, ¿no? El gusto por matar, ¿no? De que...
Bueno, vea nada más todo lo que ha desencadenado de odio hacia López Obrador.
Sí.
Las redes se caen de todo lo que le están deseando, unos a favor, ¿sí? Y otros en contra.
O de que si traía intravenosa en su en su presentación doctoral cuando decía que estaba un poco mejor de salud caminando por, que era un video grabado, ¿no?
Ajá.
Pero hacían, me tocó ver en Twitter, ¿no? Como unas tomas cuadro por cuadro para ver si estaba muy grave y lo estaban ocultando porque traía una intravenosa oculta en el saco, ¿no? Entonces está el acercamiento con la super aplicación para que ustedes pudieran ver que nos estaban engañando, ¿no? Es decir, todo este circo nada más para desearle la muerte al presidente.
Yo podría decir que, a diferencia de lo que dice usted, Misa, yo podría decir que la pandemia no trajo al descubierto la intención, en este caso, de los sujetos, de las familias hacia su familia, en este caso el odio, ¿no? Más bien me parece, por el trabajo que la doctora introduce, es que este programa, y en este caso la línea que ella va desarrollando, es que nos da la posibilidad de dar cuenta lo que la pandemia posibilita. Es decir, creo que la pandemia ha puesto en acto esas intenciones, pero no creo que las pone al descubierto. Más bien es hasta que uno escucha este tipo de programas, y en este caso el trabajo que va haciendo la doctora, es cuando uno, incluso para uno mismo, se devela eso que sabiendo que está, puede incluso no estar puesto en un discurso, ¿no? Desde ahí me parece que empujando hacia un trabajo en esta línea analítico, diría yo que entonces la pandemia podría ser un escenario óptimo justamente para la existencia, la presencia del psicoanálisis, en el sentido de que si bien la pandemia lo pone en acto, el psicoanálisis da la posibilidad de que eso pueda ser para uno mismo una revelación. ¿Y qué voy a hacer con eso? Y no quede nada más en un acto. No sé si me explico.
Sí, bueno, yo sí lo seguí. Y sí estaría de acuerdo. Es decir, pareciera que quedó lo que dije como si eso no hubiera existido antes, ¿no? Como si no, como si ahora se pusiera nuevamente, perdón, no nuevamente, sino se pusiera novedosamente. Quizá tampoco es el término preciso. Pero creo que más bien, lo que es novedoso es que es, o la novedad, o la forma, o el estilo, es la facilidad con la que se puede uno deshacer de la responsabilidad, ¿no? Creo, no lo sé. Según. Pero sí, sí lo seguía. Germán, ¿tienes un micrófono apagado, acaso?
No, está encendido, Misael. Sí, sí. En relación, sí, a esto que ahorita ustedes mencionan y por supuesto el trabajo que introduce la doctora, es, sí, vaya, pues es poner mucho más en claro para nosotros mismos, para la gente también, aquello que siempre en la cultura se lucha por y se hacen esfuerzos por mantener oculto, porque eso no surja. Y es estos afectos de odio que se puede tener y que se tiene justamente con los más y hacia los más cercanos. Entonces, me parece que esto sí, con el ejemplo también ahorita que señalaba la doctora y usted, Misael, de lo que hemos visto hacia nuestro presidente, pues es más que claro, digamos, es evidente. Y en ese sentido, el llamado por parte de nosotros, el llamado que hacemos aquí en el programa, es, digamos, a no favorecer esa posibilidad. Sabemos que esa es una posibilidad, la del encubrimiento, me refiero en los seres humanos. Pero bueno, nuestro quehacer apunta a señalar justamente eso, porque nos damos cuenta de los efectos que eso produce en el lazo social, el efecto que produce en la relación con los otros. Y creo que eso es lo que como analistas, bueno, nos convoca, digamos, en la responsabilidad de transmitir esto que estamos trabajando. Y que, bueno, no solo hoy, sino ya de tiempo atrás, como usted lo decía, Misa, retomando el trabajo que ya veníamos haciendo de un tiempo atrás.
Sí, ya se va a cumplir el año, ¿no?
Sí, ya estamos muy cerca ya de cumplir el año. Si me permiten, me gustaría de una vez, porque ahorita recibimos mensajes de parte de nuestro público, dar lectura a ellos. Yesenia García Salgado nos dice: buenas tardes, doctores, saludos y abrazos cariñosos. Mari Carmen Perrusquía Hernández nos dice: qué difícil y develador descubrirnos en su decir. Maripaz Hernández nos dice: buenas tardes, gracias por compartir a todos. Doctora Heiser, ¿usted da consulta privada? ¿Qué literatura puede recomendar a los que no somos doctores para entender el mundo del psicoanálisis? Gracias. Y el último mensaje hasta este momento que hemos recibido es de parte de Villavicencio Estefanía, que dice: ¿qué acto tan simbólico y poético es enmarar el odio a través del descuido, donde podemos dejar de cuidarnos para odiar libremente al otro?
Sí.
Justamente creo que en esta participación de lo que nos dice Villavicencio Estefanía es lo que hemos venido trabajando, lo que la doctora hoy señala con toda claridad, el cómo podemos enmascarar bajo esta circunstancia el odio. Pero dejar en claro que eso es lo que hemos venido trabajando, que simultáneamente no hay tal enmascaramiento, ¿no? Sino más bien ahí cómo uno se puede aliar de una manera cómplice, alcahueta, a esa circunstancia.
Así es.
¿Qué más? Estamos a unos minutos, más o menos unos 10 minutos de llegar al término de la emisión del día de hoy. Podríamos ir haciendo ya un cierre del trabajo hecho en este día.
Pues yo lo que podría decir es como en esto último que venía planteando, o desde lo último que venía planteando la doctora, y en relación a la ideología, ¿no? Que también planteaba Alberto, cómo ahora eso, si bien se puede seguir creyendo, si realmente hay un trabajo en cada uno de tomar en cuenta cómo se ha movilizado las posibilidades del odio, también apostar por, desde ahí, si es que se ha de alguna manera creído en esa ideología, pues transformarla y poner en juego el amor por los que hemos dicho que queremos, pero ahora sí ponerlo en acto, ¿no? En este sentido, mínimamente tomar las precauciones, ¿no? Mínimo. Si es que cada uno puede, digamos, apostar a seguir sin estar contagiado y no contagiar a otros, ¿no? Porque sí, la posibilidad de enfermarse gravemente es depende de cada organismo, ¿no? Entonces es realmente No se sabe qué tan grave se puede poner uno, ¿no? La persona.
Y
Por
que
un lado,
también
¿no?
estamos diciéndole al público que nos escucha que ellos tienen una posibilidad de contactar a un analista para hacerse cargo ellos responsables de esos sentimientos que se dan y que la escucha del analista podrá darles la oportunidad de hacer algo con eso.
Sí, en esa misma, perdón, Alberto,
Sí, ahí termino.
en esa misma línea iba mi comentario. Sí, está esta parte que nos dice Misa, ¿no? De los cuidados, de extremar, de si realmente a los que decimos que queremos hacer algo. Pero también está esto que usted acaba de decir y que también yo quería cerrar con eso, de, bueno, está el espacio analítico, que es lo que hace rato mencionaba, para ir a hablar y que no quede nada más en una puesta en acto conductual, ir a hablar justamente de mis verdaderas intenciones hacia mi familia. Es decir, más allá de lo que yo puedo decir moralmente, conscientemente, románticamente, ¿por qué no ir poder hablar de eso? Sobre todo si me doy cuenta, que eso es lo que señalaba muy bien la doctora, ¿no? De que no está encubierto, me doy cuenta de mis descuidos. Entonces, ¿por qué no poder buscar este espacio en donde pueda hablar de mis verdaderas intenciones familiares?
Muy bien. Decía hace un momentito que vamos hacia el final, hacia el término. No sé si en este momento también que cada uno de nosotros va haciendo, pues digámoslo así, su cierre. Si Omar también nos dice algo al respecto de lo trabajado hoy.
Ay, ¿quién sabe qué está viendo ahí en la cabina?
Estoy viendo los comentarios. Hay un nuevo comentario.
Ah, sí, ahorita
Ajá.
lo leo.
Sí, pues sí es un tema bastante álgido, justo porque nos devela los sentimientos más íntimos en relación a la familia, en relación al pues a lo que una situación como la que estamos viviendo actualmente nos puede de velar de nosotros mismos. Entonces, pues yo pienso o siempre he pensado que la posibilidad del cuidado a los otros es pues sí hay ese amor, no solo por los otros, sino también el amor que en un hombre puede gestarse por pues también por los valores más altos que la cultura puede y la civilización puede despertar en el hombre, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido el hombre tiene como un papel muy importante en este momento en la vida de la sociedad humana, de la cultura humana, porque sin su palabra, sin su presencia, sin eso que él puede detener en él de el deseo de muerte, creo que no va a ser posible que pues sí que haya, digamos, también posibilidad de relanzar un futuro para la misma humanidad.
Ayer, por ejemplo, la doctora señalaba casi al término de la emisión, pues de que no todos los sujetos son mezquinos. Y pues esto lo relaciono con lo que dice Omar en el sentido de apostar, por supuesto, a que cada uno de nosotros vaya, cada sujeto puede tomar una decisión que no vaya en la línea de esa mezquindad en relación con el otro, sino más bien una decisión por el otro, sí ver por el otro. Y también eso lo asocio con un trabajo hecho, creo que fue el viernes o el sábado, no, perdón, viernes o jueves, por parte de la doctora Lozano, de Adriana, lo que en esa emisión estuvo trabajando era lo concerniente al amor universal. Entonces, vaya, pues sí, si bien está, por supuesto, lo que nosotros introducimos, lo que el psicoanálisis mismo introduce en la cultura al respecto de estos aspectos de lo pulsional, lo decía hace rato Misa, del gusto por matar, vaya, estos satisfactores de orden pulsional presentes en los seres humanos, presentes en nosotros, pues eso no quiere decir que caigamos rendidos al cumplimiento de esa satisfacción, sino que siempre está en nosotros la posibilidad de transformar eso, de hacer algo ante eso. Ah, les decía hace un momento, perdón, del mensaje que habíamos recibido. Leo los últimos dos que hemos recibido en este momento. Uno viene de parte de Graciela Gutiérrez y nos dice: el título del programa impacta en cómo está dicho el título. A mí me sugirió otra cosa. No lo relacioné con el coronavirus, pero sí con la alerta que produce. Ayer no los escuché, pero el título es potente. Rosa Hernández nos dice: hola a todos. Me hacen pensar que la pandemia, en relación a lo subjetivo en cada sujeto, se puede develar en sus actos el juego de una seducción en relación a un deseo de muerte hacia un otro. La posibilidad de hacerse cargo es justo dando cuenta de ese sentir al reconocer que la desobediencia se presenta en repetidas ocasiones. He ahí donde nuestra palabra se pone en un vacío para crear algo diferente. Saludos a todos.
Pero que sobre todo como algo particular es que esa muerte es dirigida a los seres queridos. Uh-huh. Eso es particular de lo que nos sucede hoy. Que hay una intención hacia mis seres queridos. Yo era lo único que añadiría a ese comentario.
Uh-huh. Sí. Y el último comentario del día de hoy es de Maripaz Hernández, donde nos hace la pregunta de si ya se fue la doctora Heiser, y gracias, termina diciendo gracias a todos, que tengan buen día. Pues bueno, llegamos al término de esta emisión del día de hoy, martes Palabra de Hombre, aquí en Freudiana Radio, donde por supuesto relanzamos la invitación para nuestro público a que mañana miércoles volvamos a pensar, que es lo concerniente al espacio de miércoles. Volver a pensar es la cita de mañana al mediodía aquí en Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.
Adiós, adiós.
Radio, la voz psicoanalítica del mundo.